Son las 8 de la mañana con 8 minutos, las 8 con 8 minutos, y seguimos con las conversaciones de actualidad de esta mañana en Infinita. Lo hacemos también a través de las pantallas de Mega Plus. A ustedes, como siempre, les agradecemos el que nos acompañen, el también que nos puedan ver en nuestra señal de Mega Media. Y hay harto que queremos destacar de las conversaciones esta mañana. Vamos a hacer foco también en las proyecciones que se están haciendo en materia económica a propósito de esta pandemia del COVID-19 y la interpretación que se hace de datos desde espacio público. Lo vamos a hacer inicialmente en esta conversación junto a Eduardo Engel, director de espacio público, doctor en economía del MIT y profesor de economía de la Universidad de Chile. Eduardo, un placer tenerte con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Juan Manuel. Buenos días, Corny.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Eduardo, Espacio Público viene trabajando en... está monitoreando, ¿verdad?, la evolución del contagio del COVID en Chile en comparación con el resto del mundo. Pero déjame partir preguntándote para tratar de entender cuáles son los parámetros, ¿verdad?, los indicadores que ustedes están mirando, porque claramente no es fácil. Todos los países están mirando cosas, tratando de mirar lo mismo, pero eventualmente las fuentes de esa información son distintas. No todos estamos testeando de la misma manera, no todos están contando a los muertos de la misma manera, ¿verdad? Hay quienes consideran que un muerto que tenía, una persona que muere y teniendo enfermedad de base, no vale para la contabilización de quienes murieron por el virus. Hay países que efectivamente lo están haciendo así. Entonces, primero, ¿qué capacidad real tenemos de compararnos cuando no todos los países estamos usando exactamente los mismos indicadores?
Bueno, lo que tú dices es perfectamente válido, lo hemos tenido muy presente. De hecho, este esfuerzo que hace Espacio Público y que ahora se traduce en que lunes, miércoles y viernes publicamos estas estadísticas comparativas y analizamos lo que está sucediendo, fue precisamente porque nos frustró que la forma en que la prensa comenzó a reportar esto al comienzo de la pandemia acá en Chile hacía comparaciones que claramente eran incorrectas y en las cuales se podía hacer cosas mejores. No van a haber comparaciones perfectas, en ese sentido tienes toda la razón, pero sí hay comparaciones mejores que otras y que son más informativas que otras. Entonces, una cosa es que efectivamente hay problemas y podemos conversarlos en un minuto, pero lo otro es que eso significa que no vamos a compararnos con nada y no vamos a mirar ningún número. Lo que estamos en este momento enfrentando es una situación en la cual uno tiene que tomar las mejores decisiones posibles con la mayor cantidad de información posible, aun cuando esa información diste mucho de ser perfecta. Entonces, tienes razón, por ejemplo, que en la primera etapa de esta pandemia, en que lo que uno se centra es en el número de contagios, uno tiene el problema que el número de test que se están haciendo varía mucho de un país a otro. Ahora, la forma en que tratamos de tener en cuenta eso fue que tomamos solamente países que tienen el índice de calidad de gobierno bueno, de acuerdo a un indicador del Banco Mundial, de modo que son países que, sin ser idénticos, sí son relativamente serios en cómo reportan las cosas y la capacidad de los gobiernos para tener un número de test. Y por lo tanto, por ejemplo, no estaba Irán en ese grupo, no había países de América Latina, la mayoría salvo Chile, etcétera, porque queríamos comparar con países que, sin ser idénticos, fueran similares. Lo que empezamos a hacer cuando ya el número de fallecimientos pasa a un cierto umbral fue comparar el número de fallecimientos. Y ahí tienes razón que están estos dos criterios extremos, o las dos posibilidades. Uno, lo que está pasando en Italia, que se escribe si la persona tenía coronavirus en el cuerpo al momento de morir, entonces murió el coronavirus. Y otro, que Alemania, que son sumamente exigentes para decir que fue el coronavirus, y la persona tuvo un ataque al corazón, pues tenía un problema al corazón, aunque tenga coronavirus en el cuerpo, no lo tiene. Sin embargo, esa diferencia es menos notable cuando uno mira la tasa de crecimiento. Una cosa es mirar los niveles, en que va a haber una diferencia en niveles que puede ser un 20, un 30, un 50% hasta un factor de 2, pero otra va a ser la tasa a la cual está creciendo el número de fallecimientos, y esa tasa sí es muy, muy informativa. Y en los dos casos, la tasa en el número de contagio, el número de fallecimientos, y después la relación que hay entre ambas variables también es bien importante, de modo que vuelvo a repetir, sin que estas comparaciones sean perfectas, ni mucho menos, sí tienen un montón de información y permiten, por lo tanto, ir aquí letando como va Chile.
Entonces, quedémonos en esas dos variables y en las consideraciones que tengas que hacer, ¿verdad?, para usarlas como elementos de comparación. Hay estadísticas que dicen que Chile, cuando tenía otros países cerca de los 5.000 casos, que nosotros estamos registrando un poco más hoy día, ¿verdad? Tenía un, habían testeado muchísimo menos. Pregunta, ¿Chile está testeando a un nivel que se considera, comillas, bueno? Yo no sé qué es lo que es bueno y es malo, es por ponerle alguna, algún calificativo, ¿verdad? Y ¿qué te dice la cifra de fallecimientos que experimenta Chile también y la concentración que hay además en adultos mayores, gente con enfermedad de base en prácticamente el 100% de los casos, entiendo?
A ver, Chile partió testeando bien. Chile se preparó todo un mes, puso en marcha un sistema para hacer estos test, adaptando lo que existía en el país, y los números de testeo de Chile hasta hace una semana, para la etapa en que estábamos en la pandemia, eran de los buenos, claramente dentro de América Latina, posiblemente el mejor, y comparable a países industrializados. Lo que es preocupante es que, mirando las cifras que se entregan diariamente a la conferencia de prensa a las 11 de la mañana, la última semana el número de test viene bajando y bajando en forma significativa, en una etapa en que uno siempre quiere que vaya subiendo. Hubo declaraciones del ministro Mañalich y de autoridades diciendo que llegaríamos a los 7.000 y hasta los 10.000 test, y en cambio estamos no solamente pegados en 3.000, sino que bajando. Ayer fueron poco más de 2.000 los test que se hicieron. Eso es preocupante. Sabemos por la prensa, al menos, que hay un problema mundial con reactivos, eso lo entendemos, pero sí es muy, muy importante que se explique lo que está pasando con el número de test. Y también es preocupante que, al menos en el número de test, hemos pasado una etapa de menos transparencia en cómo el gobierno informa al respecto. Durante toda una semana, diariamente se entregaba el número de test que se hacía por región en el informativo diario del MinSal, y eso dejó de hacerse el viernes pasado, y no hay ninguna explicación de por qué dejó de hacerse. Creo que es importante conocer cómo se están distribuyendo esos test entre regiones, y ha habido mucha queja del mundo científico respecto a que nos entregan un salto a la información que se quisiera. Han habido avances importantes que hay que reconocer. Hay ahora un informe tres veces a la semana en que se entregan datos por comuna de contagios y de fallecimientos, pero respecto al número de test, hay una preocupación fundada en que, primero, estamos haciendo menos test en vez de más test la última semana, y segundo, no se están entregando las cifras de test por región, y esos dos elementos son preocupantes. Es algo, un tema para preguntarle a las autoridades en la conferencia de prensa hoy día, porque realmente uno quiere más transparencia y no menos.
Te insisto en la segunda parte de la pregunta. ¿Qué te dice el número de fallecimiento y el perfil, verdad, de esas personas en nuestro país?
El número en Chile todavía es relativamente bajo, pero viene, a ver, los fallecimientos que vemos hoy día es gente que se enfermó en promedio hace 20 días. Esos son los números de los mejores trabajos que existen, y hay una gran variedad. Hay gente que se muere 12 días después de enfermarse, otros se mueren 28 días, pero el número promedio, según el estudio que más se cita, es en torno a los 20 días, y por lo tanto Chile todavía está en números bajos. También es esperable que en la primera etapa quienes mueran sean las personas con mayores preexistencia, mayores problemas previos, porque se mueren más rápido. Eso es lo que se muere en 12 días y no en 28, ¿no es cierto? Entonces, desgraciadamente, y este tipo de cosas, no es que yo me he metido a epidemiólogos, sino que la he checado por gente que sabe el tema, así que están chequeados por lo menos. Claramente vamos a tener de que el perfil de quienes van falleciendo en las próximas semanas, desgraciadamente, va a comenzar a incluir más y más personas que están que no tienen esas preexistencias realmente graves que se están señalando cuando alguien fallece cada vez que le dan las estadísticas del gobierno. Además, hay un tema también ahí que hay que tener en cuenta, y que es que lo puede una persona que tiene diabetes o hipertensión, pero que igual le faltaban 20 años por vivir en valor esperado, y por lo tanto al morirse sí son 20 años que deja de vivir. Es decir, la población que tiene hipertensión es el 50% por sobre los 50 años, un número bien grande respecto a diabetes, también un número importante, y no toda esa gente se iba a morir, digamos, en las próximas semanas. Entonces hay una tendencia también de la autoridad a un poco exagerar ese tema.
Sí, es interesante lo que estás diciendo. Me gustaría ahí profundizar un poquitito porque a veces, claro, escuchamos en la conferencia de prensa al ministro de Salud o a la subsecretaria cuando precisa esta persona murió con coronavirus y no de coronavirus, o tenía ciertas enfermedades de base, no tuvo un tratamiento intensivo. ¿Cómo o cuánto sientes tú que se ha hecho la distinción para tener la claridad al respecto de que las víctimas por coronavirus son solo por coronavirus y no ha sido simplemente un elemento más que agravó una situación de una paciente que finalmente derivó en su muerte?
Bueno, en esta primera etapa no me cae la menor duda que cuando se decide que a la persona no se le dará un tratamiento por una situación que simplemente no lo justifica, que es lo correcto. Pero ahí yo creo que lo importante es nuevamente, imagínate que hace un tiempo, 2-3 semanas atrás, ¿no es cierto? 2 semanas atrás, se enferman 1,000 personas que desgraciadamente se van a morir. Ok. Son los casos que van a ser graves. Bueno, ¿quiénes se van a morir primero? La gente que está más débil, que tiene problemas más grandes previos, y solo después, y los van a morir más tarde, aunque van a morir igual algunos, va a ser siempre que está mejor estado de salud. Entonces, en estas primeras semanas en que todavía se está muriendo la gente que se contagió hace 2-3 semanas atrás, va a haber una tendencia a que haya más de estos casos en los cuales se decide que no vale la pena, no se justifica hacer tratamiento bien invasivo, porque simplemente una persona que tiene tantos problemas previos que no va a servir de mucho. Así que yo creo que ese es un tema importante. Lo otro que también es interesante es usar los datos que está publicando el MinSal para ver cuán eficiente ha sido la cuarentena en el Gran Santiago, que es el tema que vamos a explorar hoy día en el informe Espacio Público, pero que si les interesa me encantaría un poco adelantar ese análisis. Lo que hemos hecho es comparar las comunas del Gran Santiago con y sin cuarentena durante la última semana. Y por una parte, uno concluye que las con cuarentena el número de contagios creció en un 50% en promedio, sin cuarentena en un 115%. Esos números sugieren que la cuarentena tiene un efecto importante. La pregunta es si es suficientemente grande el efecto que tiene la cuarentena. Y la respuesta es que no tanto, digamos, claramente es menor, digamos, pero creció igual a un 6% promedio el número de contagiados diarios en las comunas con cuarentena del Gran Santiago, con cierta variabilidad. En Santiago llegamos al 9% diario, en cambio donde mejor van las cosas en Providencia, donde sería casi el 3% diario. Números como el 6% diario, y al levantar la cuarentena, ese número probablemente va a tender a crecer, porque va a haber la gente, a pesar de que se cuide mucho, no va a ser tan bueno como nos contaban en cuarentena. Un 6% diario no son números que logran contener la pandemia, ¿no? No es el caso de los países que han logrado parar esto. El más reciente es Noruega, en que los números a los cuales crece el número de contagios es debajo del 3%. Y eso sabría que este 6% es un escenario en el cual el número de test está cayendo día a día, y por lo tanto lo más probable es que esté creciendo algo más rápido y no estamos siendo capaces de testear el número de contagios. El problema de estas pandemias es que las decisiones que tomamos hoy día recién se notan en el número de fallecimientos en 2-3 semanas, digamos. Entonces hay un rezago grande de decisiones que yo tomo hasta que puedo medir sus consecuencias, más 3 semanas. Los contagios se notan en 2 semanas. De modo que hay un tema bien delicado respecto de lo que yo creo de la estrategia que decidió seguir el gobierno para enfrentar esta pandemia, que es un tema del cual evidentemente hay división en el mundo médico al respecto. Hay dos grandes posiciones y el gobierno nuestro ha adoptado una estrategia cercana a una de ellas.
Sí, es interesante lo que tú estás planteando, porque recordamos que estamos conversando esta mañana con Eduardo Engel. Es interesante lo que tú dices, Eduardo, porque, por ejemplo, el alcalde de Puente Alto tiene una crítica respecto, primero, de por qué se estableció una zona dentro de la comuna para cuarentena, y luego también ha planteado por qué no se establece, así como la suspensión general de clases para todos los colegios de una determinada región, una cuarentena para toda la región. El argumento del gobierno que le escuchamos ayer al ministro de Salud es que efectivamente el establecer cuarentena por zonas más allá de por comunas ha permitido ir reduciendo el número de contagiados, y por lo tanto por eso es que se puede ir activando o desactivando la cuarentena en zona. Lo estamos viendo, por ejemplo, lo que va a pasar en Ñuñoa. Esta política, esta estrategia, que de alguna manera se aplicó también en otros lugares, ¿sientes que es la correcta, o más bien tiendes a pensar que la crítica del alcalde de Puente Alto tiene asidero?
Mirando la cifra de Puente Alto viene creciendo al 14% diario la última semana. Es un número muy, muy alto y es totalmente justificada su preocupación. De hecho, en las comunas de Santiago hay solo una que está creciendo más rápido de las que están. Tiene un número suficiente de contagio y que es Quilicura, digamos, que está creciendo del casi el 16% diario. La pregunta que hay que hacerse, a mi juicio, es la siguiente. Tarde o temprano, yo creo que la inmensa mayoría de las comunas del Gran Santiago van a necesitar cuarentena, porque es un fenómeno que parte chiquitito y va explotando, digamos, y así tenemos más medidas de contención, pero los números que está entregando el gobierno permiten concluir que son muchas las comunas con tasa de crecimiento diario sobre el 10%. Eso significa de que están duplicando a 4 o 5 días, que realmente acá hay un tema que no se va a contener nomás sin que hayan cuarentena. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿hacemos cuarentena ahora, en todo Santiago por 2 o 3 semanas, y después salimos de esa cuarentena jugando, usar jerga futbolística, es decir, con un sistema de testeos que los test que se usan así de cuarentena no son los test que están muy escasos, es un test en que hay mucha oferta, un test distinto, un test de anticuerpos, que no hay un problema de disponibilidad en este momento, y ojalá no tenemos más cuarentenas, o estamos en esta cuestión cíclica que vamos soltando y dejando en cuarentena, y que al final igual todas las comunas tienen cuarentena, pero a muchas les toca más tarde, que es cuando ya el virus está mucho más desatado, como es lo que está pasando en Puente Alto, y que por lo tanto es menos efectiva.
Eduardo, ahora, tú estás viendo el manejo de... O sea, ustedes están manejando información, cruzando datos. ¿Te parece válido que el gobierno use justamente esos datos? Hoy día la tecnología permite georreferenciar, saber dónde hay mayores concentraciones de casos para tomar determinaciones a lo mejor más acotadas, más focalizadas, por lo menos en esta primera etapa de la pandemia, para no ahogar, como ha dicho el ministro Mañalich en más de alguna ocasión, tan desde el principio al país entero en una cuarentena. ¿Da el manejo de los datos como para tomar decisiones?
Hay tres tipos de países para enfrentar, tres tipos de estrategias para enfrentar esto. La primera es ser drástico y bien al comienzo, de modo que nunca se llega a tener un número importante de fallecimientos. Taiwán, Singapur son ejemplos de eso. La segunda, una vez que esto empieza a explotar, ser drástico, tener cuarentenas de todo el país por 2 o 3 semanas. Ahí el ejemplo fue Corea, pero también le siguen ahora Noruega recientemente, Israel es otro país que lo está haciendo de esa forma. Y lo tercero es lo que está haciendo el gobierno en Chile, que es en el fondo jugarse a este contagio de manada, digamos, inmunidad de manada, y que eventualmente se van a contagiar todos porque el proceso va a ir lo suficientemente lento, de modo que
ahora, no colapse. Esto lo han hecho Suecia, lo ha hecho Holanda, lo han hecho varios países, sí. No es un experimento chileno solamente.
Y lo ha ido muy bien, ¿no? Es decir, Suecia, la comparación Suecia-Noruega es bien clara, que en Suecia está muriendo mucho más gente que en Noruega, digamos. Eso está claramente similar a las cifras correspondientes, digamos. Fue también lo que intentaron hacer Italia y Francia y España y les fue mal, digamos. El tema es si realmente la calidad de información que tiene el gobierno, como tú dices, georreferenciado. Bueno, tiene un georreferenciado cuando hay pocos test y hay muchos casos que no saben dónde están, pero lo están midiendo. Entonces acá hay una ilusión, yo creo, de creer que tiene tanta precisión la información del gobierno que le va a permitir hacer este micromanejo de exactamente qué parte de qué comuna hay que poner en cuarentena y qué parte no. Si tuviéramos información sumamente precisa del número de contagios que hay en cada lugar, en cada momento del tiempo, quizás se pueda hacer bien en Chile, no lo dudo. Pero desgraciadamente tenemos un rezago de varios días desde que se toma una muestra hasta que se sabe si da. Agreguémosle que faltan test, agreguémosle que hay gente asintomática, que no van a medir porque simplemente los test miden una vez que hay suficientes síntomas. Entonces tenemos algo en que van a aparecer de repente situaciones totalmente inesperadas que no fueron previstas y ya aparecen mucho más tarde con un gran número de contagios de por medio.
Eduardo, en la comparación que ustedes han hecho, ¿verdad?, con otros países, tenemos ventanas de futuro, ¿verdad?, porque la mayor parte de esos países ya llevan varias semanas adelantados respecto de nosotros. ¿Hay algún modelo o algún ejemplo que te parezca Chile debiera mirar con más atención, dada la evolución que hemos tenido nosotros al día de hoy? O sea, tantos días, tantos casos, o tantos casos, a lo mejor es la forma más correcta de mirarlo.
Hasta el momento, nuestro número de fallecimientos va relativamente bien. Es relativamente bajo para la etapa de la pandemia en que estamos y está creciendo relativamente lento, de modo que es un elemento optimismo. Sin embargo, estamos recién al comienzo de la curva de fallecimiento y, por lo tanto, la gran pregunta que yo acá soy el mensajero, pero es la gran discusión que hay dentro del mundo médico, dentro del mundo de los epidemiólogos y los infectólogos en Chile y en todo el mundo, es si no deberá pensarse en medidas más agresivas ahora, con la idea de que el impacto económico va a ser el mismo, pero uno hace la medida de salubridad, de prevención más temprano, cuando tiene los números de contagios más bajos y no más adelante, cuando hay mucho más contagio en algunos lugares. Esa es una de las preguntas en las cuales yo me he ido convenciendo, y sé que hay una mitad del mundo vivo que también piensa eso, que sería mejor ser más agresivos en esta etapa, y que ya no es una etapa temprana tampoco, ya no paramos la curva, claramente vamos a tener una curva con mucho dolor y mucha tristeza en las próximas semanas, pero acá el tema es, por ponerlo en forma extrema, nos jugamos a que todo el mundo se va a contagiar en algún momento y se va a morir el 1% de lo que corresponda, que aproximadamente se mueren esos casos, que es un número muy grande de personas, en el caso de Chile el 1% sería 180.000, y eso suponiendo que no colapse el sistema de salud, sino es mucho más todavía, o nos jugamos a contener esto lo mejor posible en la esperanza de que dentro de no más de un año tenemos ya sea una vacuna o por otro lado un tratamiento que funcione, que es lo que han hecho varios países y que ha sido la estrategia más agresiva, si se quiere.
Sí, por último, y en esa misma línea, entonces tú podrías decir que a pesar de que cada realidad social, porque también hay mucho de realidad social y por lo tanto lo que un país intenta implementar no necesariamente va a funcionar en otro según su propia cultura, pero al margen de eso, o considerando ese elemento, dirías tú que qué país a uno debería mirarlo con mayor atención porque es una estrategia que aplicó esa nación y que terminó resultándole, en términos de entrega de datos y también de estrategia para enfrentar la pandemia.
La estrategia Corea del Sur es una estrategia muy interesante, no solamente en cómo contiene la pandemia, sino en cómo sale después de las medidas de contención drásticas para volver a una vida relativamente normal rápidamente con una gran cantidad de testeos. Vuelvo a repetir, los testeos al salir de la pandemia, esos test están disponibles en el mercado, no hay problema, no son los test de esta etapa en que uno está diagnosticando, sino son test de otro tipo al momento que uno sale de la pandemia. La estrategia Corea ha sido una estrategia exitosa. En Chile hay gente trabajando en prepararse para esa etapa. Se necesita un trazado, un sistema de trazabilidad potente que no está en su lugar porque hay un problema de que el estado de los datos para diseñar esas aplicaciones, pero el momento en que el estado entrega esa información se puede armar algo parecido a lo que hizo Corea y que ha sido una experiencia exitosa y que en este momento también está imitando Noruega y otros países.
Muy bien, pues buena conversación, interesante además la mirada y el punto de vista sobre lo que hemos estado durante todos estos días tratando de comprender, de dimensionar y también de poder proyectar a través de los números. Te queremos agradecer, Eduardo Engel, director de Espacio Público, doctor en Economía del MIT y profesor de Economía de la Universidad de Chile, el que haya estado conversando esta mañana con nosotros en Mega Plus y también en Infinita. Que esté muy bien, un abrazo.
Buenos días, gracias.
Gracias, Juan Manuel, gracias, Connie. Buenos días.